Y ahora nos vamos al lugar más triste del mundo, la Franja de Gaza. Nos atiende el doctor Saber Al-Asmar. Hay que recordar que atacar una unidad hospitalaria está absolutamente vetado, negado, castigado, prohibido por el derecho internacional humanitario. Pues Israel lo volvió a hacer. No uno, sino dos ataques. Yo les sugiero que miren los momentos de las explosiones. Este es de los pocos hospitales que están funcionando, el Hospital Nasser en Gaza. Mataron 20 personas, incluyendo 6 periodistas. Nos atiende el doctor Saber Al-Asmar. Este es el doctor que está al frente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nasser, que está en Jan Yunis. Doctor Saber Al-Asmar, good morning, and we are very sorry about what did happen in the last hours.
Good morning. Thank you for having me, Thursday. And I think this is what happened, and we hope this will end soon.
Doctor, how did you save your life? Where were you exactly in the moment of the explosion? In which part of the hospital were you?
Well, yes, the place that was targeted, it was in the fourth floor of the main building, which is Al Yassin building. This is a new building where the very different specialty is, and where the operation, the floor that was targeted is where the like half of this floor is where the operation rooms are, and also the other half is where the ICU is. So for me as an ICU doctor, I was doing the morning rounds for the patients. Most of them are from the casualties from previous explosive injuries, and so I was in the same floor on the other side of the on the other side where that huge explosion happened that shake all the building, and it spread the horror between the medical staff, between the patients, even the family, the relatives of the patients. They were like rushed to see their patients and to look after them after this huge explosion happened. Yes,
doctor. So that means when the explosion happens, you were there, but also were doctors at the operation room. There were doctors operating in that moment.
Yes. So what was exactly targeted is the stairs outside. This is the emergency stair from the outside, and also a room inside the operation. It's an external room in the same building of the operation room's floor. The external stair, the stairs that the emergency stairs which were outside, there were so many journalists there, and the other room that was also targeted where the medical students were taking their class just near to the operation rooms.
Yeah, doctor, let me do a very fast translation, please, and thank you again. ¿Qué dice el doctor de cuidados intensivos del Hospital Nasser, Grace?
Le pregunta a Julio cómo salvó su vida, dónde estaba, en qué parte del hospital cuando ocurrió este ataque, y dice o nos explica que el lugar que fue atacado fue el edificio principal. Es un edificio nuevo con, digamos, donde se llevan a cabo las diferentes operaciones. Es el piso donde se realizan las operaciones. En la otra mitad de ese piso es la unidad de cuidados intensivos. Él se encontraba en ese piso, pero del otro lado del ataque nos dice que estaba tratando él los pacientes afectados por explosiones anteriores, que se encontraban heridos, y nos dice que cuando esa explosión ocurrió tembló absolutamente todo el hospital. Hubo mucho terror dentro del equipo médico, dentro de los pacientes, de los familiares que estaban ahí, que estaban corriendo para buscar a las personas que tenían dentro de ese hospital. Entonces le pregunta a Julio si cuando ocurrió esa explosión pues estaban operando en ese momento, y él responde que sí, que se atacó exactamente las escaleras de emergencia afuera de ese salón de operaciones, o ese cuarto donde se llevan a cabo las operaciones, y hay otro cuarto externo donde estaban, digamos, tomando clases un equipo médico. Ese también fue atacado, que quedaba pues justo al lado de ese cuarto de operaciones o ese consultorio de operaciones. Entonces lo que se atacó específicamente fueron las escaleras de emergencia afuera y un cuarto que estaba justo al lado. En esas escaleras había periodistas.
Ahí estaban los periodistas y los rescatistas en esa escalera que se ve perfectamente en el video. Doctor, you're a doctor, you save lives. You don't care the life of who are you saving. You save lives. But obviously Israel is going to tell us the same story, that you were saving lives of people of Hamas, or there were people from Hamas there, or the journalists are from Hamas. Did you understand who is from Hamas and who is not from Hamas?
Well, I think the world is waking up now. I think the world is understand. The world understands now what's going on here. The world is the. It's no more like of these lies or of these excuses, so that the world would believe it. It's for me. I am a doctor. I am intensive care unit doctor. Like whoever needs my help, I would provide to him. For me, 80% of my casualties that I am working with are from children or women, you know, and the others are people who are sleeping in the tents, or the people who are like flooding to the aid trucks to trying to get some food for their families. This is the most of patients that I've seen. For me, I am a doctor. I've tried to save lives. For me, it's in my job. It's in my humanitarian duty to save any life I see. It's no way. Like, of course, for me as a Palestinian, no one would like take my witnesses to tell you that I don't see any weapons. I don't see any Hamas. I don't see anything that indicate that there is a military actions inside the hospital. But if you can ask all the foreigners doctors we have around it, 20 foreigners doctors who came from America, from Britain, from European countries, and they all say the same thing. They have seen nothing before indicates that the hospital are used as a military bases if they have seen something indicates that there is any military uses for this.
Dr. Altsmar, let me make a very fast translation.
Le pregunta Julio si él es un doctor que se dedica a salvar vidas, a él no le importa, no le debería importar a quién está atendiendo, pero obviamente Israel va a decir la misma historia, y es que pues allí había gente de Hamas o se estaba atendiendo a gente de Hamas. Si él tiene cómo pues identificar quién es de Hamas y quién no, y él cree que el mundo está despertando, el mundo entiende ahora lo que está pasando en la franja de Gaza, el mundo ya no cree en las mentiras y en las excusas de Israel. Él es un doctor de cuidados intensivos, él ayuda a quien lo necesite. ¿Nos puede decir que 80 de las personas que está atendiendo son niños o mujeres, y pues los otros son personas que simplemente están ahí acampando, o de esas personas que llegan a los camiones a buscar algún tipo de alimento para sus familias? Entonces esos son los pacientes que él ha visto, que le ha tocado tratar. Él es un doctor simplemente que trata de salvar vidas, ese es su trabajo, es la labor humanitaria que hace. Y nos dice que él es palestino y a lo mejor pues no le creen a él, que él no ve nadie de Hamas allí, ninguna operación militar, algo que indique que se esté llevando a cabo desde el hospital una acción militar. Él es un testigo que nos puede decir que no lo ve, pero si no le creen a él, pueden buscar a los otros doctores extranjeros de Estados Unidos, del Reino Unido, de otros países de Europa, que pueden decir exactamente lo mismo, y es que no han visto nada ni absolutamente ningún indicio de que ese hospital sea usado como una base militar o con algún tipo de objetivo militar.
Y tampoco hay armas, y es el último gran hospital que quedaba en la franja de Gaza. Hakim Saber Al-Asmar, if Mr. Netanyahu ordered to attack a hospital like yours, what is next? What do you think could happen in Gaza after bombing people like you, journalists, people, women, that has nothing to do with this confrontation? So what is next? What do you think is going to happen next?
Yes, sir. So, since the beginning of this genocide, 2 years ago, 22 months ago, every day past, we say, like, we have seen the worst. But in the next day, we see the worst. And actually, what we have been through, it's unimaginable. Like every day we say, like, that's it. This is the worst thing that could happen to us. And then we witness the worst and the worst. It feels like this is the infinity. It's not. We can't believe that this is still continue till now. And we still can't believe these horrible things that's still happening while the world is just watching us, and without a real actions that should be taken from the leaders of the world leaders. Like, we have seen children shattered, like, every day. This is our daily based lives now in the emergency room. I've been go, like, every day I see shattered babies. I see, like, women's. I see the young boys who just being shot only because they want to some flour or some food for their families. I think they targeted the hospital, but this is not a new thing, by the way. This hospital, in just last few months, this is the third target to the Nasser hospital, just in last few months. This hospital was invaded 2 times before. And also, I have doctors who are my colleague got doctors who were kidnapped from here. We have around 25 doctors who were kidnapped by IDF, and they are still in the prison till now. Who's talking about them? All of the world is just talking about the 20 hostages. Okay, I want the hostages back, but I also want all the my colleagues, the doctors, and the innocent Palestinians who were just doing their jobs to be out also. What we need now is for this to end. We need just a free Palestine. We need the suffering to end. The people are suffering now in the tents. Like, the heat is killing the people. And now the infection disease. We have seen, like, nothing before. We have seen, like, new types of infections now spreading between the tents because of the bad sanitary and because of the, the contaminated water, because of the lack of food and malnutrition. I don't know how to describe more, actually.
Yes, let me translate that really quickly. We're really sorry about that. Nos dice que desde el comienzo de este genocidio, 22 meses atrás, cada día que pasa piensan que han visto lo peor, pero al día siguiente ven realmente lo peor. Y nos dice que, de hecho, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no se lo podían ni imaginar. Dicen siempre, esto es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar después si ya esto es lo peor? Y luego presencian lo peor y el día siguiente algo peor. Y siempre se siente como el final, pero no, siempre llega algo mucho peor y no pueden creer que esto siga ocurriendo hasta ahora. No pueden creer que esta situación tan horrible por la que están atravesando, el mundo lo esté mirando simplemente y no se tomen acciones reales, que los líderes del mundo vean cómo estos niños son atacados día a día, cómo llegan a estos, lugares de emergencia en el hospital todos los días, bebés heridos, mujeres heridos, jóvenes que resultaron heridos simplemente porque quieren ir a buscar harina o comida para su familia. Y estamos hablando de este ataque en el hospital, pero pues esto no es nuevo. Nos dice que en los últimos meses ya han recibido 3 ataques y pues han invadido el hospital 2 veces anteriormente. Nos dice que han capturado 25 colegas de él que trabajan en el hospital. Entonces se habla de la liberación de los secuestrados, por supuesto que quieren ver esos secuestrados libres, pero ¿qué pasa con sus colegas doctores y palestinos inocentes que simplemente estaban haciendo su trabajo y fueron capturados por Israel? Entonces ellos lo que necesitan es que esto termine, necesitan ver una Palestina libre, necesitan que el sufrimiento acabe. Personas que se están viendo afectadas por la ola de calor, por las infecciones que se están viendo como nunca antes, hay nuevos tipos de infecciones en las tiendas de campaña, por la salubridad, por el agua contaminada, por la falta de comida, por la desnutrición. Él no sabe ni qué más describir para poder contarnos el horror que ellos están viviendo.
Sí, doctor, y yo quiero saber cómo está usted, cómo están los médicos, los pacientes, cómo es tener que ir a trabajar un día después de que sucedió este ataque.
We wonder, how are you? How are the patients? I mean, what's the feeling that you have of having to go to work a day after an attack like this in your hospital?
Yes. So every day my family gives me a farewell when I go to hospital. It's like me going to a war, or it's like me going to fight. I hold my stethoscope, and this is like holding a weapon now and going to the hospital. For me, it's very difficult. It's very difficult to go to a hospital now, even from the beginning of this war. So what we need is just to feel protected while we are working and while we are trying to rescue as many people as we could. What we need is just to allow for the medical equipment and medications to get in so we can deal with our patients. The situation is horrible. The feeling we have is horrible. It's just a horrific feeling that you come to hospital every other day while you are feeling you are a target only because you are wearing your scrubs and holding your stethoscope and trying to treat a patient. Most of them are kids.
Nos dice que cada día la familia lo despide cuando él se va al hospital como si él se fuera a la guerra, a combatir. Nos dice como si fuera un soldado casi, que cada vez que agarra sus equipos médicos es como si estuviera agarrando un arma para ir a luchar. Es muy difícil para él ir al hospital en este momento. Desde el comienzo de la guerra ha sido bastante difícil. Ellos lo que quieren es sentirse protegidos mientras trabajan. Ellos simplemente están tratando de rescatar a la mayor cantidad de personas posible usando sus equipos médicos. Ellos lo que necesitan es precisamente eso, equipos médicos, medicinas para poder lidiar con esos pacientes que están llegando al hospital porque la situación es horrible. Nos dice que el sentimiento es horrible de tener que ir día a día a ese hospital y sintiendo que son un objetivo por parte del ejército de Israel solo porque están tratando a sus pacientes, que muchos de ellos son niños.
Ana, por favor dígale al doctor que esta pregunta la hago con el mayor respeto hacia sus creencias religiosas. Sin embargo, cuando uno ve que Benjamín Netanyahu, en una suerte de delirio bíblico, quiere recuperar las que fueron las tierras de Israel de la Biblia, ¿qué piensa él, si es hombre de fe, sobre el lugar de su Dios, que al final termina siendo el mismo Dios para todas las religiones, con el pueblo y con los habitantes de la Franja de Gaza? ¿Qué pasa ahí?
We ask this with the utmost respect towards your faith. And, recently Netanyahu has said that, all of these things that he's doing in Gaza, he's trying to, get back the lands that belong to Israel. And he says this based on his religious belief. And we wonder, if you're a man of faith yourself, what do you think of this lecture towards the Bible? What do you think of this God? What do you think of this saying that it's getting back the lands of Israel? And where does the Gazatias stand under this belief?
Actually, this is something that I want the world to judge, not me personally. I was born in here. My parents were born in this land, and my grandparents, my grand-grandparents, my grand-grandparents, all of them were born in this land. I can't say like this is like a different beliefs, but this is what the land belongs to. And for us, even if we are the occupied, but what we only need is just to have a peaceful life. This is what we are looking for. Like, we have been living in here in decades with a very difficult life. They are put severe restrictions on everything to get in. They are prohibited us from the clean water, from the food, even from the free of movement. Like, I have lived my life here in Gaza Strip. I couldn't even travel outside Gaza Strip for like all my life, because it was like because of the restrictions that Israel put on me. Like, for me, I live in Gaza Strip. I could never travel to other part of my country, which is West Bank, to travel to see, or to I was banned from going to West Bank. I was banned from going to Jerusalem. This is a typical apartheid system run by Israel governments since Israel was established. And of course, the Palestinian people, is not as they are want to show to the world, that we are just a terrorist, that we are looking for a violence. What we need is just a peaceful life with the free, like giving the basic rights for any human being.
Yes. Bueno, nos dice que de hecho es algo que él quiere que el mundo juzgue y que no sea él personalmente que tenga que juzgar. Él nació allá, sus papás nacieron en esa tierra, sus abuelos, sus tatarabuelos y antes de eso nacieron en esa tierra. Y entonces él quiere decir que pues es la tierra que ellos han estado ocupando durante todo este tiempo y lo único que están buscando es una vida pacífica. Eso es lo que ellos quieren, tener una vida pacífica en ese territorio que ellos están habitando desde hace décadas, y es muy difícil realmente vivir ahí porque han tenido restricciones severas, le prohíben el acceso al agua limpia, la comida, la libertad de movimiento, de hecho está restringido. Nos dice que él ha vivido en Gaza toda su vida y realmente ni siquiera lo dejan viajar afuera, porque tienen restricciones impuestas por Israel que le impiden visitar otros lugares de su país, de Cisjordania, prohibido ir a Jerusalén. Es un apartheid el que ha ido estableciendo el gobierno de Israel desde que se estableció ese estado, y los palestinos pues se muestran al mundo como que son unos terroristas que quieren la violencia, pero realmente es lo contrario. Ellos quieren vivir una vida en paz, con libertad y con los derechos básicos que se merecen.
Grace, ¿y será que él todavía tiene esperanza? Do you still have hope, doctor, that things are going to change for real?
Actually, despite all of the suffering we have, and like despite everything we have been through, like I have been displaced so many times. I have lost so many cousins, I have lost so many family members, I have lost so many friends, I have so many colleagues in hospitals. And I'm talking to you while we are in famine, like as it's very hard to find food, it's very hard to find clean water, and this is happening for 2 years now. But for me as a doctor whose job most focus on a humanitarian work to save the patients, to save my patients, I believe that there is a very big hope for this to end, because I believe that the world is waking up, the world is seeing now what's the truth, what's happening to my people. And I see all the movements, all the protests all over the world, and I believe this is our only hope, because if the people of the world keep pressing on their governments to act immediately for this to stop, I think that would happen. If not soon, it would happen even if it's later.
Nos dice que, de hecho, a pesar de todo este sufrimiento por el que ellos han tenido que pasar, que han padecido y todo lo que han atravesado, él ha sido desplazado tantas veces, ha perdido a tantos primos, tantos miembros de su familia, tantos amigos, tantos colegas en el hospital que él ha perdido, y está dando esa entrevista con hambre, porque hay hambruna en la franja de Gaza, es difícil encontrar comida, es difícil encontrar agua limpia. Nos dice que ya van 2 años atravesando esta situación, pero para él, como doctor que hace un trabajo humanitario tratando de salvar la vida de sus pacientes, cree que hay una gran esperanza de que esto termine, cree que el mundo está despertando, que las personas en el mundo están viendo la verdad, lo que le está pasando a su gente, ve todos esos movimientos y protestas alrededor del mundo, y esa es su única esperanza, aferrarse a eso, porque si la gente del mundo sigue presionando a sus gobiernos, sigue presionando para que actúen de inmediato, pues él cree que esto puede parar en algún momento, ya sea tarde o temprano.
Yo quisiera preguntarle por el impacto psicológico, porque como médico no es solamente la recuperación física, sino también el tema mental, emocional. ¿Qué estrategia tienen ellos para trabajar incluso después de que esto ojalá algún día termine?
We wonder, as you know, the long-term emotional effects. You guys are doctors, and of course, you try to solve and save people from the physical burden they could be facing. But what strategy have you guys been implementing to help these patients, you know, their mental health after everything that has happened in Gaza?
Actually, this is a very tough question, actually, because we ourselves as a medical staff, like, we are barely comprehend what's happening to us. We are ourselves are physically and mentally exhausted of all of that. Like, most of times we, like, for me as a doctor, I'm thinking about my families now who were displaced so many times. I'm thinking about them. I'm thinking about how would I provide the food, how would I provide the water, how I'm thinking about if there's any bombing happening here or there. I'm thinking about them. So this is just mentally draining for us even to work normal in the hospital while all of your thoughts are with your family and your beloved one who are out there, and you don't know if there's a bombing there or here or there. Just to taking an example, like 3 days ago, I have read on news that there is a bombing around my brother's family tents, where my nephews and nieces who are around four of my nephews and nieces, they all under age of five, and I've got a call from my brother that I have to go to emergency room immediately. Just imagine going to emergency room, receiving a patient, dealing with them, and you are just looking at their faces, waiting, just wondering if someone of them are your nephew or your niece or your beloved ones. That this is horrible feeling. Like, every time I go to emergency room, I feel like scared to meet someone I know, you know. And also the same would happen to our patients. We have so many kids here. We are calling them the only survivor. This is like a code now working in ICU. This is the only survivor code, because, like, we have sometimes kids who get bitter, but they lost all of their family members. Like, when they get bitters, we can't even tell them where's their family.
Pues nos dice que es una pregunta bastante difícil porque ellos mismos como equipo médico pueden apenas comprender lo que está pasando. Nos dice que físicamente y mentalmente están agotados. La mayoría de veces él como doctor está también trabajando, pero pensando en su familia que ha sido desplazada tantas veces, pensando en cómo les va a dar comida, cómo les va a dar agua, pensando si va a haber un bombardeo de pronto acá o allá. Entonces es mentalmente agotador trabajar así en esas condiciones, pensando en sus seres queridos, en sus seres amados que a lo mejor podrían estar padeciendo algún tipo de bombardeo y no sabe si en algún lugar de la Franja de Gaza lo va a ver. Entonces nos pone un ejemplo, y es que hace 3 días leyó la noticia de que la tienda de campaña donde está su familia, sus sobrinos menores de 5 años, pues a lo mejor estaba sufriendo un ataque, y en ese momento pues había un llamado para ir al salón de emergencia a atender una emergencia, y pues mientras estaba lidiando con esos pacientes se preocupaba porque no sabía si mientras miraba esas caras alguno iba a ser la de uno de sus seres queridos. Entonces es un sentimiento horrible. Nos dice que ir a atender a los pacientes a los salones de emergencia y pensar que a lo mejor sea alguien conocido, alguien que esté relacionado con él, y lo mismo pasa con los pacientes que, bueno, tantos niños que sobreviven y es el único sobreviviente que llega de sus familias. Entonces es muy difícil la situación.
Yo quiero insistirle en el tema de la esperanza, porque él nos ha dicho que sustenta esa esperanza en la reacción de la gente, en las calles por todo el mundo. Pero ¿cómo mantener esa esperanza mientras los líderes mundiales, los que toman decisiones, la mayoría de ellos no pasan de las palabras? O en otros casos, como Estados Unidos, pues mantienen un apoyo incondicional a Israel. ¿Cómo sustentar la esperanza viendo ese panorama?
You've mentioned that, you know, you hold on to hope because the world is seeing what's happening. But at the same time, we see the leaders of the world that, you know, they condemned what's happening in Gaza. But it's only words. They don't do much more than say things. And we also see the U.S. supporting Israel. How do you hold on to hope when we see these actions by the leaders of the world?
Well, actually, the words that coming out from the world leaders, they weren't there before, and they are now condemning of what is Israel doing only because the people of their countries are pushing them to do that. So I believe if the people make them to do that, I believe the people of their countries. I believe the people of their country would push them to do more, at least to stop arming, to stop embargo the army of Israel to Israel. So it's so clear that if the people want something, they would have it. And this is why our hope is when we see the protest, we see sometimes hundreds of thousands in protests in many in different countries around the world. And this is what gives us the hope. So we believe if this continue, that the world leaders would even do more and even do better to enforce Israel to stop this. So our hope is coming from the people of that are supporting us, that didn't stop to support us even from the beginning.
Pues nos dice que de hecho estas reacciones por parte de diferentes líderes del mundo condenando lo que está pasando en la Franja de Gaza, pues no estaba ocurriendo antes, y ahora lo están condenando precisamente porque su pueblo, la gente de su país, los presiona para hacerlo. Eso es lo que les da esperanza, ver cómo las personas en el mundo protestan y se movilizan para que sus líderes puedan al menos presionar a Israel para que pare esta ofensiva o dejar de darle armas o que haya un embargo a las armas que se le están dando a Israel, porque es claro para él que si la gente quiere que algo pase, pues lo tendrá. Y esa es la esperanza que ellos tienen. Esa presión que ve por parte de la gente y el pueblo en diferentes partes del mundo. Y si la gente continúa con esa presión, a lo mejor los líderes del mundo van a hacer más para impedir que Israel siga atacando la Franja de Gaza. Esa es la esperanza que les queda.
Secuestrados israelíes liberados han manifestado que fueron retenidos por Hamas en el hospital Nasser. ¿Usted ha visto secuestrados por Hamas y cree que este grupo debe mantenerse en el poder luego de la guerra?
Hostages that have been released, when they have reached Israel, they have said that they have been kept in the Nasser hospital. And we wonder, have you seen anyone or anything that makes you believe that hostages are being kept at your hospital? And second question, coming from our correspondent in Jerusalem, do you believe that after the war, Hamas should keep on leading Gaza?
Well, actually, everyone in Gaza know that Israel has the most intelligent, intelligence in the world. We know that. We believe that. So I haven't seen, any something indicates that there are hostages. There are hostages in the hospitals. I have never seen this before. And I don't know if they are taking this as an excuse just to bomb the hospital or to invade the hospital, but they have invaded tens of hospitals now in Gaza. Have they taken any hostage from inside the hospital? Have they found any gun machine from the hospital? Actually, this is just even a ridiculous excuse. The world now is just get bored of these excuses that seem so ridiculous even to think about. There is hospitals is internationally protected and they should be protected. What we have in hospitals is a patients with a capacity of 400 person. Who's talking about these patients now? Who's talking about the shortage in the medications and the bandages that we are suffering? We are now trying to rescue our patients with the minimal resources we have. For me, the bed capacities inside the hospital now, this is the hospital, Nasser Hospital, is 400 persons. You know what does that mean? This is mean that the people now are anyone who admit to the hospital and need hospital care, we tell him to go and bring a mattress so he would sleep in the corridor. Where is this happening in the world? Who's talking about this? And we know that Israel would like keep their eyes on hospitals and watch hospitals. What? Give me a single evidence they provide to like to make this clear that there is such a military as a military like evidences from here.
Dr. Saber Al-Asmar, Hakim Al-Asmar, Shukran. And thank you very much for this interview. And we respect and congratulate you for your solidarity in your difficult work as a doctor at the Nasser Hospital. We are very sorry about this last attack, and we hope that very soon will be some peace in the region. Thank you very much.
So thank you so much for having me. Thank you for your solidarity. And yes, I hope for this to end soon and to have a peaceful life forever. Thank you.
Gracias, doctor. Gracias al doctor Saber Al-Asmar desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nasser en Jan Yunis. ¿Qué dijo al final Grace?
Que no han visto nada que les indique que hay secuestrados en ese hospital. Él no los ha visto, nadie los ha visto. Él cree que simplemente es una excusa, lo mejor de Israel, para poder bombardear el hospital, para poder invadir el hospital. Ya como nos contaba, han invadido el hospital en ocasiones anteriores, y no solo ese, sino otros hospitales. Y se pregunta, ¿han encontrado secuestrados allí en el hospital? ¿Han encontrado armas en algún hospital? Por eso le parece una excusa ridícula, y el mundo ya está aburrido de escuchar esas excusas por parte de Israel, que de solo pensarlo le parece absolutamente absurdo y ridículo. Nos dice que el hospital debe estar protegido internacionalmente. Son 400 personas que están allí en ese hospital y que tienen como capacidad. Y nos dice que pues a ellos les falta medicina, les falta el vendaje para atender a sus pacientes, y nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de que están atendiendo a esos pacientes con los mínimos recursos, y pues nos dice que están atendiendo a cualquier persona que llegue al hospital, porque pues qué más pueden hacer. Les dicen que lleven un colchón y que se pongan ahí en el corredor, porque pues no tienen más capacidad para atender a más personas, y pues no siente que esté en el mundo hablando suficiente de ese tema. Así que hay que revisar lo que está pasando en los hospitales en la Franja de Gaza, y también le pide a Israel que dé una sola evidencia de que allí hay secuestrados o hay armas.
Siempre será la misma excusa. Ahí estaban los secuestrados y ahí estaba Hamás.